En el año 9, el recientemente creado Imperio Romano sufre una gran derrota a manos de los germanos, comandados por el caudillo Arminio, en la batalla del Bosque de Teutoburgo. 3 legiones completas son totalmente destruidas, sobre un total de 28. Pensemos en la cantidad de soldados muertos. El golpe es simplemente demasiado fuerte y cualquier otro pueblo de la antigüedad habría entrado en una profunda crisis, pero Roma no, porque más allá de la derrota sufrida, todavía para los romanos quedaba la seguridad de que tenían un estado muy bien organizado y unas instituciones muy fuertes. Esto era una característica fundamental para los romanos y los había ayudado a superar un gran número de dificultades a lo largo de su historia. Y si la fortaleza del Estado romano ya era cierta en la República, lo era todavía más en el Imperio de Octavio Augusto. Los romanos se reorganizan y, esperando un ataque de los germanos al otro lado del Rin, montan una defensa férrea en la frontera del Imperio. Y cuando este ataque no llega, pasan a la ofensiva. En poco tiempo los romanos estaban nuevamente peleando del otro lado del Rin, primero comandados por Tiberio, y después de la muerte de Octavio Augusto en el año 14, y con Tiberio como emperador, comandados por Germánico, en las 3 grandes campañas de castigo que terminan con la destrucción del ejército germano a manos del ejército romano. Los romanos ahora podían volver a estar tranquilos. Teutoburgo había sido vengado, y el gran general que había llevado a cabo esa venganza, Germánico, era el heredero del imperio. El futuro de Roma parecía asegurado. Sin embargo, lo que los romanos no sabían es que la situación estaba a punto de derivar en una nueva gran crisis. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Al poco tiempo de su victoria contra los germanos, Germánico vuelve a Roma y celebra un triunfo. Entre todos los prisioneros germanos que desfilan por las calles de Roma están la esposa de Arminio y sus 3 hijos. Y con esto los romanos consideran que la guerra está totalmente terminada, ya no hay más peligro de guerra. Y entonces, para la cúpula del poder político romano, es hora de empezar a administrar. Y es así que en el año 18... Tiberio le concede oficialmente el control del este imperial a Germánico, así como Augusto había hecho con Agripa. Y entonces el heredero imperial emprende un viaje hacia el este para visitar sus dominios y reorganizar las provincias. Tiberio le anuncia a Germánico antes de que viaje hacia el este que le había concedido un asistente, Neo Calpurnio Pisón, un ex gobernador de Siria recientemente depuesto, que podía ayudar al heredero a entender cuáles eran las dinámicas del este. Germánico emprende este viaje al este como una especie de viaje turístico o inclusive de viaje de conexión con sus raíces, porque lo primero que hace es frenar en Grecia y empezar a visitar lugares que tenían que ver con su propia herencia familiar, como por ejemplo el lugar de la batalla de Accio, donde se habían enfrentado Octavio, su abuelo adoptivo, y Marco Antonio, su abuelo natural. Y después, una vez que cruza hacia Asia Menor, el viaje adquiere tintes más de tipo mítico, porque Germánico visita Troya y después visita el oráculo de Colofón. Después de esto viaja a la isla de Lesbos y ahí conoce a Pisón. Germánico aprovecha a su asistente y le da instrucciones, pretende reformar la administración de la provincia de Siria, y Pisón efectivamente viaja a Siria, pero en vez de hacer lo que Germánico le estaba pidiendo que haga, empieza a colocar dentro del ejército romano en Siria oficiales afines. Pisón quería recuperar el control de la provincia y estaba planeando una especie de golpe de estado provincial. Germánico no sabía nada de esto, y prosigue su viaje, ahora visitando reinos clientes. Primero viaja a Armenia, donde depone al rey y pone a uno leal a Tiberio. Y después, enterándose que el rey de Capadocia había muerto, envía a un funcionario, llamado Quinto Veranio, para que reorganice al reino de Capadocia y directamente lo transforme en una provincia romana. Y después hace lo mismo con el reino de Comagene. Después de esto entra en Siria y pasa el invierno en el cuartel de la Legión Décima, en Cirro. Y al año siguiente, en el 19, decide viajar a Egipto. Esto, aunque no lo parezca, era un problema. Hasta ahora venía todo bien, Germánico estaba haciendo todo lo que Tiberio le había pedido que haga, estaba reformando, reorganizando las provincias en el este, y todo estaba saliendo bastante bien y bastante rápido. Ahora bien, cuando Germánico decide viajar a Egipto, adopta una prerrogativa que no tenía, porque desde su conquista por parte de Octavio, Egipto era una provincia imperial, y solo el emperador podía permitir que un funcionario, que era lo que era Germánico, porque más allá de ser el heredero, ocupaba una magistratura del imperio, entrase en la provincia. Germánico se saltea esta instancia casi de protocolo, podríamos decir, y entra en Egipto de todas maneras. ¿Por qué, se preguntarán, esto era un problema? Bueno, no solo porque Germánico se había salteado la instancia protocolar de pedirle permiso al emperador para hacer algo, lo cual ya era suficientemente, podríamos decir, grave, sino también porque Tiberio medio que miraba a Germánico con recelo. Tiberio había sido obligado a adoptarlo a Germánico, y Germánico había obtenido la primera victoria del gobierno de Tiberio. No solo eso, también Germánico había solucionado el motín de las legiones, y más de uno le debe de haber dicho: che, cuidado con Germánico, mira que está ganando demasiada popularidad, mira que tiene demasiado poder. Así que esta actitud de Germánico, el hecho de entrar a Egipto sin permiso, le generaba a Tiberio todavía más desconfianza. Germánico, por su parte, después de su estancia en Egipto, decide volver para Siria para ver cómo va la tarea que le encomendó a Pisón, y se encuentra con que Pisón no había hecho nada de lo que le había pedido, sino que todo lo contrario, estaba persiguiendo su propia agenda. Se genera una discusión muy fuerte entre los dos y Germánico termina echando a Pisón y mandándolo de vuelta para Roma, algo que tampoco el heredero se supone que podía hacer, sino que era prerrogativa del emperador. Pero eso ahora no importa. Cuando Pisón ya estaba viajando para Roma, Germánico cae repentinamente enfermo. El heredero dice que había sido envenenado y lo acusa directamente a Pisón. Inclusive le manda una carta donde formalmente renuncia a su amistad con él. Y a los pocos días, el 10 de octubre del año 19, Germánico, el gran general del imperio, aquel que aseguraba el futuro de Roma, muere. El único acusado como culpable es Pisón, y entonces se le inicia un juicio. En un momento de este proceso, Pisón amenaza con implicar a Tiberio, y entonces el Senado, entendiendo que Pisón es un problema, se vuelve contra él. Pisón entonces se suicida, y el juicio va a terminar con él declarado culpable más allá de ya haber muerto. Lo interesante de todas maneras de este juicio es la posible implicación de Tiberio. Ustedes se preguntarán por qué o cómo. Bueno, Tiberio había designado a Pisón específicamente como asistente de Germánico. El tema es que, considerando la personalidad del emperador y su propia falta de ambición política, esto parece bastante improbable. El tema es que en el momento generó bastante revuelo esto y medio que rompió la reputación de Tiberio. Pero les pregunto a ustedes, ¿qué opinan? ¿Puede haber el segundo emperador de Roma haber estado implicado en el asesinato de Germánico? Espero sus comentarios. Y ahora sigamos. La muerte de Germánico hace que la reputación de Tiberio empiece a caer, y Tiberio responde recluyéndose del ámbito público. A partir del año 22, empieza a delegar funciones en su hijo biológico, Druso el Joven. El problema es que al año siguiente, en el 23, Druso muere en circunstancias muy, muy misteriosas. Tiberio entonces opta por recluirse todavía más y abandona Roma y se va directamente a la isla de Capri, dejando el gobierno formalmente en manos de Sejano. Y ahora toca presentar a Sejano. Sejano había acompañado a Tiberio durante mucho tiempo. Era prefecto de la Guardia Pretoriana. Y justamente Tiberio, que había mandado a reformar a la Guardia Pretoriana, le había delegado esta función al propio Sejano, quien había transformado a los pretorianos de meros guardaespaldas del emperador en una entidad con poder político propio. Sejano a partir de ese momento se había transformado en un hombre muy poderoso y extremadamente ambicioso. Y a diferencia de Tiberio, Sejano no tenía ningún tipo de pudor en usar su ambición para conseguir poder político. Es así que cuando Sejano ve que Tiberio había empezado a favorecer a su hijo biológico, Druso el joven, decide que hay que sacarlo del mapa, porque él, solo Sejano, puede ser el segundo en poder en Roma. Pero, ¿cómo podía un pretoriano eliminar al que se planteaba como el heredero del imperio? Bueno, Sejano traza una estrategia que parece salida de una telenovela o aunque sea de una novela del siglo XIX. Seduce a la esposa de Druso el joven, llamada Livila, la hermana de Germánico, y después pactan asesinarlo. Quien va a realizar el acto homicida va a ser la propia Livila, y el arma elegida es el veneno. De ahí que la muerte de Druso el joven parezca simplemente misteriosa, parezca salida de la nada y que nadie sospeche de Sejano. Ahora bien, con la muerte de Druso el joven y el emperador Tiberio en Capri, Sejano adquiere un poder extraordinario. Sin embargo, por el momento lo usa con cautela. Sabe que, más allá de que no estén en la administración del imperio, hay personas en Roma que todavía tienen mucho más poder. De hecho, tienen un poder al que él nunca va a poder llegar, como es el caso de Livia Drusila, la emperatriz madre, la esposa del primer emperador. Entonces, mientras Livia Drusila está viva, Sejano se contiene. Finalmente, en el año 29, Livia Drusila muere, 6 años después de la muerte de Druso el joven, y ahora Sejano puede ejercer el poder como más le plazca. Empieza a perseguir a todos sus enemigos políticos. Hay juicios, exilios, ejecuciones. El poder de Sejano parece no tener límites en la capital imperial. Ni siquiera la familia imperial está a salvo. Agripina, la viuda de Germánico, es exiliada junto a 2 de sus 3 hijos. Y esto solamente porque el tercer hijo estaba con el propio emperador en Capri, si no posiblemente habría sido también exiliado. Se darán cuenta de que Sejano en este momento tenía un poder que hoy en día llamaríamos tiránico o inclusive dictatorial. Todo esto a la sombra de un emperador ausente. El historiador antiguo Dion Casio dice sobre este periodo que Sejano ostentó tanto poder y tanto orgullo que parecía ser el emperador. Sin embargo, con la misma velocidad que Sejano había ascendido al poder absoluto en Roma, de repente cae. En el año 31, de repente, Sejano es detenido, es enjuiciado, es condenado y es ejecutado, junto a todos sus parientes. Todo el proceso es rápido. Parece ser que Sejano había ido demasiado lejos, se había pasado de la raya. Parece ser que en toda esta vorágine de poder absoluto, Sejano había soñado con ser el propio emperador y había empezado a armar un complot contra el propio Tiberio. Esto no era nada nuevo. Sejano hacía años que venía socavando la autoridad de Tiberio, pero ahora, por fin, la información llega a oídos del emperador, gracias a Antonia la Menor, la viuda de Druso el Mayor. Tiberio entonces ordena que se deshagan de Sejano lo más rápido posible, pero dentro de la vía legal. Y es así que el hombre más poderoso de Roma después de Tiberio muere. El Senado además le impone una damnatio memoriae, por lo que todos los monumentos construidos en su honor son destruidos. Ahora bien, la muerte de Sejano desencadena disturbios en Roma. Los pretorianos, viendo que su líder había sido ejecutado, empiezan a saquear casas. Hay caos en las calles de la capital. Y hay más parientes de Sejano que son ejecutados. Y dentro de este enorme caos, a Tiberio le llega una carta enviada al emperador por Apicata, la primera esposa de Sejano, la cual se había suicidado después de enterarse que dentro de todos los ejecutados estaba su primer hijo con el propio Sejano. La cuestión es que en esta carta, Apicata le informaba al emperador que Sejano, junto con Livila, habían sido los causantes de la muerte de Druso el joven. Y entonces, al conocer esto, Tiberio ciego por la furia, ordena una serie de ejecuciones, algunas especialmente terribles. Tiberio quería encontrar y castigar a todos los culpables por la muerte de su hijo. Quería venganza, y entonces en Roma se instaura un genuino régimen del terror. Tiberio termina recluyéndose definitivamente, y ahora Roma es un imperio sin emperador. Y de esta manera pasan los últimos años de gobierno de Tiberio. El emperador no hace ningún arreglo para lo que pase después del momento de su muerte. Quedaban solamente dos posibles herederos. Por un lado, Tiberio Gemelo, hijo de Druso el Joven y Livila, y por el otro, Cayo Julio César, hijo de Germánico, a quien ustedes seguramente conocen por su apodo, dado por los soldados de su padre, Calígula, que se traduciría como Botitas. Tiberio, viendo que le quedaban solamente estos dos candidatos disponibles, lo único que dispone para el momento después de su muerte es que Tiberio Gemelo y Calígula compartan el poder. Y entonces, el 16 de marzo del año 37, el segundo emperador de Roma muere. Con su muerte llegaba el fin del régimen de terror de Tiberio, y se cuenta que los ciudadanos de Roma festejaron la muerte del segundo emperador. Para los romanos de ese momento, esta había sido la gran crisis del imperio. Ya habían tocado fondo, creían, y ahora simplemente se podía estar mejor. Los romanos estaban, una vez más, equivocados. Y hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Y si les gustó, como siempre les digo, no se olviden de suscribirse al canal. Y si tienen alguna pregunta, si tienen algo para decir o solo quieren participar, pueden escribirme un comentario en la caja de comentarios de YouTube o pueden mandarme un mail al mail del podcast, labarbarroja@gmail.com. Por último, si tienen ganas de apoyar al canal, pueden convertirse en miembros en YouTube o también pueden ayudar al podcast mediante Patreon. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.